Vamos a orar al Señor, inclinamos nuestros rostros y pedimos al Padre su bendición. Padre eterno, bendito Señor, que toda la tierra tiembla ante tu palabra, Señor. Señor, tú eres Dios, nosotros no somos. Tú nos creaste, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Señor, tú hablas y las cosas son creadas. Nosotros hablamos y muchas veces de nuestra boca sale agua dulce y agua amarga, como dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a no ser una vertiente doble. Que no sea que con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres creados a tu imagen. Que no tengamos un doble corazón, Señor. Que con el mismo corazón que decimos amar a Dios, amemos al mundo. Danos, Señor, en esta mañana ojos que vean y oídos que oigan, Señor. No porque lo merezcamos, sino porque eres un Dios tan compasivo y misericordioso, Señor. Dichosos los ojos que ven y los oídos que oyen, Señor. Queremos pedirte que nos hables por tu Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros 20 versículos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 20 en inclusive. Marcos, capítulo 5. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos atravesando el mar de Galilea con una gran tempestad que el Señor calmó, y los discípulos, admirados y asombrados por el hombre que tenían adelante, dicen: ¿quién es este hombre? ¿O qué es este hombre? ¿O qué clase de hombre es este que el viento y el mar le obedecen? En el capítulo 5 comienza diciendo la palabra del Señor, y les pido si me pueden acompañar con las lecturas en sus Biblias. Capítulo 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra, y había allí una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Versículo 16. Y los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Hasta acá la palabra del Señor. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice lo siguiente: en lo que se refiere a los demonios, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los demonios y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los demonios se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Hoy en día nuestra sociedad ha caído en los dos mismos extremos. Nosotros vemos, conocemos gente alrededor nuestro que no creen en nada que no sea lo material, que no sea lo que pueden ver, lo que se conoce como una cosmovisión naturalista. Solo existe lo que yo puedo percibir con mis sentidos. Y por otro lado, tenemos aquellos que se adhieren a lo que conocemos como el movimiento de la nueva era o una especie de misticismo posmoderno, que están fascinados con todo lo que tenga que ver con ángeles, demonios y lo espiritual. Cada vez más es más común en nuestra sociedad que haya una espiritualidad libre. Personas que profesan no ser religiosos, pero sí son agradados por tener algún tipo de espiritualidad. Nosotros vemos en nuestra ciudad y alrededores cada vez más una influencia de corrientes hinduistas como el yoga. Yoga para niños, yoga en los trabajos, yoga como una manera de relajarse, de meditar, de concentrarse en uno mismo. Cuando no saben o no se dan cuenta que el yoga es una práctica de la religión hindú para alcanzar un mayor nivel espiritual. Y así podemos ver vez tras vez cosas en nuestra sociedad actual donde están en ambos extremos. Personas que niegan completamente lo sobrenatural y personas que están abiertas, tan abiertas, como dijo alguien, que hasta su propio cerebro ha salido, donde admiten y reciben cualquier cosa que tenga que ver con espiritualidad. Por eso hoy en día, en una sociedad donde se jacta de un avance grande en la tecnología, en la ciencia, pero los horóscopos siguen siendo vendidos. Los libros de horóscopo chino cada año son vendidos en librerías, en kioscos. Vemos que el hombre tiene una necesidad por creer en cosas espirituales. A su vez, no solo fuera de las filas de los que se profesan ser cristianos, sino que dentro de las filas de aquellos que profesan ser cristianos, hay aquellos que han caído en el extremo de adjudicar a los demonios cualquier conducta y circunstancia que puedan tener. Todo lo que sucede es culpa de demonios o de fuerzas demoníacas, y la solución para eso son exorcismos, liberaciones. Entonces, no miente, tiene un espíritu de mentira. No es adúltero, tiene un espíritu de adulterio. Está poseído por un demonio de la mentira. Es una víctima. Todo es demoníaco. Y como todo es demoníaco, Jesús solamente es aquel que trae libertad de lo demoníaco. Entonces las deudas son demoníacos, la pobreza es demoníaca, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se crean grandes, grandes organizaciones y ministerios alrededor de la liberación demoníaca. Porque fuera de ver lo que la Biblia enseña, han creado toda una doctrina que la Biblia misma llama que es una doctrina de demonios. Un énfasis en lo demoníaco, un énfasis en el propósito de la iglesia como aquellos que deben atar, reprender a Satanás. Pero nosotros, queridos hermanos, en esta mañana, a la luz de este pasaje, debemos comprender algunas cosas. Primero, existe un mundo espiritual invisible que nos rodea. Somos cristianos y entendemos que Dios existe. Entendemos que Él ha creado todas las cosas. Y por la revelación de la palabra de Dios entendemos que Él no solo ha creado lo que vemos, sino lo que no vemos. Él ha creado un mundo invisible, un mundo espiritual, un mundo que con nuestros ojos físicos no podemos ver, a menos que sea el propósito de Dios verlo como lo vemos en la historia bíblica. En ocasiones Dios ha permitido a los hombres poder ver cosas que naturalmente no pueden ver. Ver ángeles como Daniel, como María. Poder recibir mensajes de Dios a través de ángeles. O tener sueños como José. Poder interpretarlos. Tener visiones del Señor mismo, del ángel del Señor, como Josué en medio de las batallas de Canaán, o como Jacob, quien luchó una noche entera con el ángel del Señor. Entonces, vez tras vez, el Señor, según su propósito y su plan, ha permitido que los hombres contemplen cosas espirituales. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que a los creyentes se nos ha llamado a vivir, ¿por qué? Por fe y no por vista. Entonces no deberíamos estar buscando ver lo que Dios no ha decidido que veamos, sino creer lo que Él nos ha revelado en su palabra. Entonces debemos vivir por fe y no por vista. Como dice Pablo, viendo lo que se ve, viendo las cosas que no se ven, persiguiendo las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Las que se ven son temporales, terrenales y pasan. Efesios capítulo 6, Pablo escribiendo a los Éfeso era una cuna de la idolatría. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que cuando predican el evangelio en Éfeso se crea, juntan todos los libros de magia que salían fortunas y los queman. Había una gran, gran idolatría, esoterismo, ocultismo, misticismo en Éfeso. Y Pablo le escribe a los efesios y les dice en capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No ignoramos la realidad de espíritus inmundos, como se conoce, o demonios o ángeles caídos, que ya vamos a ver, que dominan este mundo. Porque la palabra de Dios dice, nosotros sabemos que Dios somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Satanás es el príncipe de este mundo. Es curioso saber cuáles son nuestras armas para batallar contra esto. Y no es algo que el texto nos va a tocar, pero es interesante saber que Pablo en 2 Corintios capítulo 10 nos habla de que es una batalla entre la verdad y la mentira. La verdad de la palabra de Dios contra la mentira del mundo de las tinieblas. Cuando los apóstoles llevaron el evangelio a Éfeso, fue el evangelio el que libertó a esta ciudad. No fueron ellos, ni la iglesia, ni los discípulos quienes ataron a esas huestes espirituales, sino que la verdad del evangelio, la luz del evangelio, trajo libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:44 también nos describe la realidad de Satanás, este adversario que tiene la iglesia, Dios. Y dice así, Juan 8:44, Jesús reprendiendo a los fariseos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Vemos características de Satanás y características del mundo de las tinieblas que nos rodea. No hay verdad en él. La verdad está ¿dónde? En las Escrituras, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha revelado. Por eso el mundo que va tras lo espiritual o que va tras lo natural está engañado por Satanás. El mundo está bajo mentira porque no pueden ver la verdad de Dios. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, aquel quien está haciendo frente, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. No ignoramos la obra satánica, no ignoramos la obra demoníaca del mundo de las tinieblas en contra de la iglesia y en contra del plan de Dios, pero debemos ponerla en su contexto correcto y adecuado. ¿Es Satanás un adversario de Dios? ¿Es Satanás alguien que puede obrar de manera poderosa que Dios no pueda hacer nada al respecto? ¿Es el deber de nosotros batallar contra Satanás y atarlo o desatarlo? Ahora vamos a ver lo que este pasaje nos enseña con respecto a la realidad de la maldad y del mundo demoníaco. Vemos el pasaje en el versículo 1 diciendo que llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Si recuerdan, anteriormente hemos estado en las predicaciones de las parábolas, hemos estado en la zona de Capernaum, en Galilea, y Jesús les dice que pasen al otro lado, a la región de Gadara, de los gadarenos, que está en diagonal cruzando el mar de Galilea. Vimos también la semana pasada que Jesús, en medio de la tormenta y de la gran tempestad, es despertado por unos discípulos con gran temor, que no podían dominar esta tormenta a pesar de ser pescadores experimentados. Y Jesús, este hombre de Galilea, este maestro judío, se para en la barca y le ordena al viento y al mar que se calmen, e inmediatamente hubo una gran calma. Y los discípulos se preguntan: ¿quién pues este que aún el viento y el mar lo obedecen? Al llegar a la costa, quizás en ese amanecer, en esa mañana, llegan a la tierra de los gadarenos, la tierra de Gadara. Y esta tierra es plenamente gentil, es plenamente no judía. Vamos a ver a lo largo del relato la presencia de criaderos de cerdos como una actividad económica. El cerdo era un animal inmundo para el judío. Era impuro, no podía ni comerlo ni criarlo. Entonces, podemos ver ahí también que era una tierra gentil y era una tierra que pertenecía, como vemos al final, a la provincia romana de Decápolis. Y Jesús tiene un propósito por el cual está pidiendo pasar al otro lado. Y cuando Jesús sale de la barca, enseguida, inmediatamente, como estamos acostumbrados en el Evangelio de Marcos, inmediatamente viene a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Y acá se nos presenta y se nos describe a este hombre, y se nos describe a la actividad demoníaca que hay y la opresión diabólica que hay sobre esta persona. Dice primeramente que viene de los sepulcros, de las tumbas. Tener en contacto con un muerto para un judío era la impureza, era ser inmundo ceremonialmente, religiosamente. Imagínense lo que sería vivir en las tumbas, en los sepulcros. Él viene de vivir en lo que se conocía, los sepulcros eran como cuevas que se hacían en las montañas, en los cerros, cuevas, y se ponían ahí adentro a los muertos. Y este hombre vivía en medio de estos sepulcros. El relato nos dice que hacía esto porque era un hombre con un espíritu inmundo o con un demonio. Vamos a ver más adelante sobre eso. Tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. Lo que vemos es que este hombre tiene un poder, una fuerza sobrenatural, descomunal para toda esta región. Las personas intentan atarlo, intentan incluso con cadenas y no pueden. Dice que muchas veces lo habían atado y él había roto las cadenas, destrozado los grillos que le ponían a sus pies, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Vemos una persona que seguramente en un camino de pecado llega al punto de ser poseído por demonios, seguramente alejarse de su familia porque era alguien de aquella región y comenzar a vivir entre las tumbas, una vida desdichada, infeliz. Sus propios prójimos buscaban atarlo con cadenas, con grillos, para dominarlo. Dice que de noche y día andaba entre los sepulcros. Imagínense esas imágenes de vivir y andar entre noche y en el día sobre los sepulcros. Aquellos que andaban de noche en sepulcros eran considerados locos por los judíos. Y en los montes, dando gritos. Yo no puedo dejar de imaginarme todo esto. De las noches, este hombre gritando en medio del monte, en las tumbas, su eco escuchándose a lo lejos. Y dice que se hería con las piedras, hiriéndose con las piedras, con las puntas de las piedras, cortándose, lastimándose su propio cuerpo. Esto es parte de lo que el pecado ha hecho en esta persona. Nosotros somos expuestos ahora en el pasaje a una actividad demoníaca clara, una actividad demoníaca extrema. Y Marcos detalladamente nos cuenta la opresión que había vivido este hombre, el sufrimiento que estaba viviendo este hombre, el dolor que estaba viviendo este hombre. En Mateo y Lucas se nos habla de este mismo pasaje. Mateo habla de que son dos los endemoniados. Marcos y Lucas hacen énfasis en uno de ellos, que es este endemoniado, quizás el peor de los dos. Y vemos la terrible situación en la cual el pecado y la opresión diabólica lo había llevado. Pero saben, nosotros podemos ver estos extremos en la palabra de Dios, pero también podemos ver la actividad demoníaca y la actividad del pecado en la vida de las personas que están alrededor nuestro. Podemos ver la actividad del pecado en nuestra propia vida y el dolor que conlleva, el sufrimiento que conlleva el pecado. Satanás lo que está buscando a través de poseer a este hombre es de destruir la imagen de Dios que es el hombre. Satanás es el enemigo de Dios, es el enemigo de su pueblo, pero es una criatura de Dios. Nos da el relato de las Escrituras, nos hablan de varias cosas sobre Satanás, que él fue un querubín que estaba en la presencia de Dios, que quiso ser adorado como Dios y fue expulsado con una tercera parte de los ángeles y condenado. Y Jesús lo venció en la cruz. Entonces, ¿qué poder tiene en contra de Dios? Ninguno, ninguno. Solo el poder que Dios le permite ejercer según su plan y para su propia gloria. Lo vemos en el libro de Job, cómo tenemos esta reunión al inicio del libro donde Satanás pide permiso para tocar la vida de Job y Dios le delimita los lugares donde puede ingresar. Satanás termina siendo, a lo largo de la palabra de Dios, un instrumento de Dios para su propia gloria. Satanás cree que es un gran adversario del Señor, pero el Señor es soberano y todopoderoso, y Él no puede hacer absolutamente nada en contra de la voluntad y de los planes de Dios. Jesús lo dijo claramente: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nadie de las tinieblas puede prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero es claro es claro la maldad del pecado, la maldad del mundo, de las tinieblas, porque Satanás es un homicida. Y cuando alguien le da oportunidad a Satanás, él no va a perder lugar hasta matar a esa persona. Jesús vino a darnos vida y una vida abundante. Satanás quiere destruir la imagen de Dios en el hombre. Lo vemos en las noticias, las actividades de esta ideología de género, las actividades de toda esta corriente que quiere destruir la imagen de Dios en el hombre. Dios creó al hombre a su propia imagen y Satanás quiere destruir eso. Por eso vemos acá cómo este hombre se comporta como una bestia, cómo este hombre se lastima su cuerpo, cómo este hombre da gritos por la noche, vive entre las tumbas. No fue creado para eso. El hombre no fue creado para el pecado. El pecado es un mal amo, nos destruye. Nos quita la vida, nos quita el gozo, nos quita todo lo que Dios ha intentado darnos. Nosotros rechazando a Dios e involucrándonos en el pecado. Pero no solo eso, también vemos alrededor nuestro, quizás familiares, conocidos, que están involucrados de una manera activa en el mundo demoníaco, ocultista, esotéricos. Personas que consultan las cartas de tarot para saber su destino. Personas que van a videntes, que van a brujos, que van a curanderos. En el interior de nuestro país abunda, abunda. Eso es aún peor todavía. Porque si hay personas que ignoran la actividad satánica, aunque están bajo esa influencia, y que creen que no existe más nada que lo natural, aunque están en la influencia diabólica, tenemos otras personas que buscan ponerse bajo Satanás. Los satanistas, las sectas, que buscan el poder del diablo para traer bien. Y el diablo los tiene engañados. Engañados, porque lo que él quiere es destruirlos. Destruir la imagen de Dios en ellos, destruir sus vidas y robarle todo lo bueno que proviene de Dios. Ese es el engaño de un mundo que se vuelve hacia lo sobrenatural e ignora lo que la palabra dice sobre esto. Cuando vemos que este endemoniado ve a Jesús de lejos, ¿qué dice el texto? Va hacia él. Va hacia él. Vemos en el versículo 6, cuando vio a Jesús, corrió y se postró delante de él. Algunos dicen que la parte del hombre estaba buscando ver a Jesús. Otros dicen que el demonio ya había reconocido a lo lejos quién es el que estaba acercándose. Quizás algunos adjudican la obra de la tempestad desatándose como una actividad demoníaca, porque cuando Jesús le dice al mar, cállate, sosiégate, es la misma palabra que cuando reprendió a los demonios para que no digan quién era. No sabemos. Pero este hombre se postra, este endemoniado se postra ante Jesús. Y esta palabra postrar la podemos encontrar en otros pasajes como adoración, como reconocimiento, como postrarse ante alguien que es digno de ser adorado. Por el contexto sabemos que la adoración a Dios no es el propósito de los demonios, pero sí Jesús es Dios. Y ellos deben reconocer y sujetarse ante quien los creó. Esa es la actitud que vemos en este endemoniado. Él no tiene otra opción que postrarse delante del Rey del Universo. No tiene otra opción que obedecer lo que Jesús le diga. Vemos en este pasaje que él le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Qué vienes a molestarme? Métete en tus propios asuntos. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Qué maravilloso es lo que este endemoniado está diciendo. Porque acabamos de ver que los discípulos preguntan, versículos atrás, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Y la respuesta viene de la boca del endemoniado. La respuesta viene del mundo de las tinieblas que dice, sí, este hombre es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Este hombre es el Hijo del Dios Altísimo. Dios Altísimo era un título reconocido en el Antiguo Testamento con el cual los gentiles, los que no eran pueblo de Israel, terminaban reconociendo la grandeza del Dios. Lo vemos en las palabras de Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, cuando recordarán a Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego. Él les dice, siervos del Dios Altísimo, del más alto Dios, del Dios que gobierna todas las cosas. Los demonios sabían quién era Jesús. Los discípulos todavía no entendían eso. Y le imploran. El demonio le implora y le dice, te imploro por Dios. Otra traducción más literal es, te conjuro por Dios. Es lo que se usaba para exorcizar a los demonios. Lo que usaban era decir, te conjuro por Dios, o te ordeno por Dios, o te imploro que salgas de ese hombre. Los demonios le están diciendo a Jesús, te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Ustedes escuchan eso? Todo lo que el mundo nos enseña sobre lo diabólico es que lo diabólico es lo que atormenta a los hombres. Lo que vemos en las películas que salen en Hollywood, en terror, en libros de terror, todo es la actividad demoníaca atormentando a los hombres. Y cuando esta actividad demoníaca se para delante de Jesús, le ruega, no me atormentes. Él es el Hijo del Altísimo. Él es el Dios Todopoderoso, ante cual toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se ha de postrar y reconocer como el Señor. Y este demonio le está pidiendo, no me atormentes. Otros evangelios, en Lucas le dice, te ruego que no me atormentes. En Mateo le dice, has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Y es muy curioso eso. ¿Por qué? Porque los demonios saben que ya han sido condenados. Los demonios saben que hay un día donde Jesucristo vendrá como el rey, como el león de Judá, a gobernar sobre toda su creación. Y un día donde Satanás, la bestia, el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego y serán condenados todos los demonios por la eternidad al tormento. Y este demonio le dice, aún no ha llegado ese tiempo y ya quieres atormentarnos. Vemos a la luz de la palabra de Dios cómo son los roles verdaderamente. Vemos a la luz de la palabra de Dios dónde está el mundo demoníaco ante los pies de Jesús, dispuestos, quizás a regañadientes, pero dispuestos a obedecer al Señor del universo, a implorar, a rogar. Y el ruego era que no los atormenten, porque Jesús les estaba diciendo, salgan de ese hombre, espíritus inmundos. Es maravilloso pensar que Jesús, estando con las multitudes que venían de tantas ciudades a escucharle, se sube a una barca y, sabiendo la tempestad y la tormenta que han de atravesar, les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y al llegar al otro lado, Jesús sabe quién va a venir a su encuentro. Y Jesús sabe cuál es su propósito. Y Jesús vino a traer libertad a los hombres de las obras del diablo. Y Jesús mira a ese endemoniado y le dice, sal de él, hombre. Sal del hombre. Libera a ese hombre que tienes esclavizado. Libera a ese hombre que tanto dolor le has traído, que tanto sufrimiento le has traído. Dios no creó al hombre a su imagen y semejanza para verlo de esa manera. y Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y Jesús le está ordenando, Dios le está ordenando a ese demonio que salga afuera. Vemos en el versículo 9, en adelante, la resolución de este clímax. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. No era la primera vez que Jesús se enfrentaba a un demonio, lo vemos en capítulos anteriores. Pero esto es muy característico en esta ocasión. Legión era una unidad militar romana de guerra compuesta por 6.000 soldados. Cuando alguien escuchaba legión, se imaginaba esa formación militar de guerra, de un imperio conquistador. Y este demonio le dice, me llamo legión porque somos muchos, somos miles que están atormentando a este hombre. Por eso no es lo mismo que los anteriores encuentros que Jesús tuvo. Ahora vemos no el encuentro con un demonio, no con el encuentro con varios demonios. Vemos el encuentro de Jesús ante miles de demonios, ante una legión, una unidad militar del poder de las tinieblas, contra una unidad de representación de las tinieblas que estaba azotando a esta región que ni siquiera eran judíos. Alguien dijo que esto es una anticipación del Evangelio a todos, de las buenas nuevas de salvación que no solo vinieron para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Acá Jesús viene a libertar a un hombre gentil que no era judío. Y esta legión se tiene que doblegar ante Cristo. Y le sigue rogando. Viene la actitud, es un ruego. Le ruega a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de esa tierra. La palabra tierra en este lugar habla de la región. Ellos no querían irse fuera de esa región. Uno puede hablar varias cosas de esto y pensar que estos demonios eran los que aterrorizaban esa región de gentiles y no querían quedar sin ese poder. No querían quedar sin esa autoridad. Fíjense que en los otros evangelios nos dicen que nadie podía pasar por ese lugar porque estaba este endemoniado. Entonces, al tener el control de este demonio, de este hombre, por miles de demonios, no solo atormentaban a esta persona, lastimándolo, deformando la imagen de Dios, sino atormentaba a toda esa región, porque nadie pasaba por ahí, porque nadie podía dominar a este hombre. Y ellos le ruegan que no los envíe fuera de esa región. En los otros evangelios, en el evangelio de Lucas, le ruegan que no les ordene irse al abismo. La palabra abismo en ese lugar significa algo insondable, algo sin fondo. Y a lo largo de las escrituras entendemos, y por el contexto de actividad demoníaca, entendemos que se está refiriendo a la prisión profunda donde están determinados ángeles malignos aguardando el tiempo del juicio. Lo vemos en 2 de Pedro 2:4, lo vemos en Judas en versículo 6, lo vemos en Apocalipsis 20:1, cuando el ángel viene, ata a Satanás y lo aprisiona, ¿dónde? En el abismo. El abismo era la región donde se aprisionaban a los ángeles malignos aguardando la condenación. No todos los ángeles malignos, no todos los demonios están en el abismo, sino que vemos en esos pasajes que le mencioné distintas ocasiones donde los demonios hicieron cosas que ameritaban un castigo antes de tiempo y fueron encerrados en ese lugar. Vemos aquí, hermanos, la autoridad absoluta de Cristo para traer libertad a los oprimidos. Vemos por el contexto Jesús demostrando su autoridad como el Hijo de Dios, en su enseñanza, en el poder sobre las enfermedades, en el poder sobre algunos demonios. Acaba de manifestar su autoridad divina sobre los elementos de la creación cuando calma la tormenta, y a su vez las multitudes le siguen, los fariseos se le oponen y los discípulos no comprenden quién es él. Y Jesús ahora muestra su autoridad sobre el mundo de las tinieblas, y va a mostrar en los siguientes sermones que vamos a ver su autoridad sobre las enfermedades severas e impuras, e incluso su autoridad sobre la misma muerte al resucitar a la hija de Jairo. Jesús está desplegando su autoridad. El Mesías vino a dar señales, no para que todos le aplaudan y le pidan más señales como hacían los judíos, sino para que caigan postrados como este demonio y reconozcan que Él es el Hijo del Altísimo. Y lo veremos más adelante en el capítulo 15 con el centurión a los pies de la cruz diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente. Hermanos, debemos creer en el poder de Dios sobre el reino de las tinieblas. La autoridad de Cristo que tiene para ordenar a los demonios y ellos obedecen. Él es Dios y el mundo de las tinieblas lo conocen y lo deben respetar. Jesús nos trae libertad del dolor y del sufrimiento causado por nuestra esclavitud al pecado y al poder de las tinieblas. Nos trae libertad a través de su sacrificio en la cruz, donde paga la pena de nuestros pecados y nos da salvación. La paga del pecado es la muerte, y ese es el fin de Satanás para todos los que él tiene influencia: llevarlos a la muerte. No nos alcanzan los ejemplos. Tenemos cientos de ejemplos. Ver personas que a lo que el mundo ofrece de los placeres de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo tienen todo y se suicidan. Lo hemos visto recientemente y siempre lo hemos visto. Personas que aparentemente tienen todo lo que el hombre puede soñar y terminan en la muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere. Él tiene el poder para darles eso. Cuando él enfrentó y tentó a Jesús, le dijo: si te postras y me adoras, te daré todas las glorias de la tierra, todos los reinos, todas sus riquezas. Y hay hombres que con todo gusto van, se postran y adoran. Y Satanás los lleva a la muerte. Pero Jesús vino a traer vida, a deshacer las obras del diablo. Solo Jesús y un encuentro con Él puede traer libertad de la esclavitud del pecado y del reino de las tinieblas. No es solamente saber de Jesús, es tener un encuentro con Jesús y reconocer quién es Él, quiénes somos nosotros. Arrepentirnos, creer en Él, en su sacrificio, en quién es Él, para tener libertad de nuestros pecados. No solo eso, hermanos, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nuestro corazón debe ser movido hacia un amor mayor a Dios y una confianza mayor debido a su poder infinito y su autoridad sobre todo lo que existe. Debemos confiar en el poder del Evangelio para trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de Cristo por el Espíritu de Dios. No importa si esa persona tiene una legión de demonios. No importa qué tan lejos esté de Cristo, la gracia es mayor. El poder de Jesús para salvar es mayor que cualquier profundidad de pecado y de tinieblas. La luz resplandece y las tinieblas no pueden apagarla. No debemos vivir con temor. No debemos vivir con temor en un mundo de tinieblas, porque este mundo está bajo el maligno. La batalla espiritual que existe día tras día entre el reino de las tinieblas y el reino angelical de Dios es real. Lo vemos en la palabra de Dios, vez tras vez. Es real. Pero nosotros no la podemos discernir y no la podemos ver. No es nuestro rol ocupar de lo que las huestes angelicales de Dios hacen con las huestes de maldad. Cuando Daniel estuvo orando, nosotros conocemos el texto, si lo hemos leído, que viene el ángel y dice que el príncipe de Persia, esta oposición satánica, se había opuesto y habían tardado en poder llegar con la respuesta de Daniel. Pero Daniel no tuvo nada que hacer con eso. Daniel tuvo que esperar y Dios enviaría a sus ángeles, como Dios envía a sus ángeles a guardarnos. Esto es un testimonio de las Escrituras. Él enviará a sus ángeles a guardarnos. El miedo al mundo demoníaco jamás debe ser un sentimiento en el corazón del creyente. Nosotros no estamos en el reino de las tinieblas, no estamos esclavos del pecado, estamos en el reino de Cristo y cuidados por Él. Así que no debemos tener temor, no debemos tener temor. Y también, hermanos, debemos rechazar las ideas, las enseñanzas que promulgan por muchos lados de que los cristianos debemos batallar y ordenar a los demonios y a las potestades que retrocedan en el nombre de Jesús. Por un lado, el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No es que cualquier cosa que yo diga y ponga el nombre de Jesús voy a tenerla. No es así. Cuando se nos manda a orar en el nombre de Cristo, lo que estamos haciendo es identificarnos con Jesús delante del Padre. Es cuando oramos en su nombre, identificamos que nosotros estamos viniendo a Dios, no a través de nuestro propio nombre, no a través de nuestros propios méritos y nuestras obras. Estamos dando un paso ante el Santísimo Dios, en el nombre de Jesús, en Cristo y como sus hijos delante del Padre. Si no estuviéramos en Cristo, no podríamos recibir nada de Dios. Pero estamos en Cristo y por eso es el Padre nuestro al cual nos acercamos. Nos identificamos en Jesús y pedimos conforme a su voluntad. Dejemos de usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. No lo es. No fue la intención de Dios que usemos eso como una fórmula mágica, sino que como hijos nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole y diciendo al final: sea tu voluntad y no la nuestra. El Señor sabe lo mejor para nosotros. La única verdad que puede traer libertad a una persona del poder demoníaco es el Evangelio. Muchas de las ideas que se enseñan en ciertos contextos sobre atar demonios se basan en pasajes bíblicos mal usados y fuera de contexto. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Santiago nos dice: por tanto, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros. No tenemos que estar yendo a correr al diablo con una escoba para que se vaya, porque ni siquiera el diablo es omnisciente. Así que el diablo debe estar en algún lugar del mundo, y quizás, no sé si estará en la iglesia bíblica de Citibel o tenga otros lugares más importantes que visitar, pero él no es omnisciente. Él no es Dios para estar en todos lados. Él no es Dios para tentar a todos los hombres. Él es limitado. Él usa a los demonios para influenciar a los hombres y tentarlos, pero Él no puede ser Dios. Aunque quiera, aunque eso haya sido el orgullo de su corazón en rebelarse contra el Señor, pero Él no es Dios. Primera de Juan 4:4 nos da otra perspectiva. Dice: el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. En nosotros está el mismo Espíritu de Dios. Y Santiago nos dice que nos sometamos a Dios. La pregunta es: ¿nos estamos sometiendo a Dios? Hay personas que van corriendo al diablo y lo van corriendo y atando y desatando, pero jamás quieren venir a someterse a la palabra de Dios. Ministerios de liberación maravillosos, gigantes, de muchas personas, pero no están sometidos a la autoridad de la palabra. ¿De qué liberación vienen a hablarnos si no se someten a las Escrituras? Judas advierte sobre esto en su carta y dice: no obstante, de la misma manera también estos blasfeman, soñando, contaminando su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. una característica de los falsos maestros es que hablan de las potestades superiores, de las potestades angelicales, como cosa cotidiana y sin ningún respeto y temor. Que atamos al diablo y atamos a esta hueste y reprendemos esta potestad, cuando Dios no nos dijo que hagamos eso. Porque el arcángel Miguel, alguien que es una autoridad en el mundo angelical de Dios, cuando se enfrentó a Satanás, le dijo: el Señor te reprenda. Y no empezó a batallar contra él. Satanás está condenado. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿con qué le respondió? Con la palabra de Dios. El único que vemos en la Escritura que ata al diablo es el ángel que Dios envía en Apocalipsis 20 para encerrarlo en el abismo. El único. Y vemos cómo sigue el pasaje. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, y había allí una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Los demonios le ruegan que los envíe a los cerdos, y Jesús accede. Jesús les permite ir a los cerdos, y cuando ellos se meten en estos 2000 cerdos, dice que toda la piara de cerdos se desbarrancó hacia el mar y se ahogaron. Y el texto más literal para traducir esta última parte es: uno a uno se ahogaron. Eran 2000. Uno a uno se ahogaron. Esa es la paga del pecado, la muerte. Eso es lo que Satanás hace: matar. Satanás no dudó, los demonios no dudaron ni un segundo en enviar estos cerdos a la muerte. Y seguramente no dudaron ni un segundo en matar a este hombre. Pero la voluntad humana muchas veces es más fuerte que la voluntad de un animal. Este hombre fue creado a la imagen de Dios, y sin duda alguna esa imagen de Dios en él le permitió luchar por sobrevivir. Y acá se encuentra con Jesús, y en ese mismo momento él ve que cuando Jesús le da permiso a los demonios, él sin duda alguna siente esa libertad. Pero no solo eso, él ve estos 2000 cerdos desbarrancarse y caer y morir. Todos los que están alrededor, los discípulos que llegaron con él en la barca, ven esto. Él no está diciendo simplemente: listo, se fueron los demonios. No, todos pueden ver lo que está ocurriendo. Todos pueden ver esta actividad demoníaca en la vida de este hombre. Cómo cesa, cómo van a los cerdos y cómo mueren. De tal manera que los que cuidan los cerdos se van corriendo, sin duda alguna, para que no les cobren a ellos el precio de los cerdos, porque ellos eran los cuidaban, no eran los dueños. Y van a los dueños a echar la culpa a Jesús, de que era Jesús quien había ocasionado esto, cuando Jesús lo que hizo fue preocuparse y liberar a este hombre, y los demonios tiraron los cerdos al mar. Cuando la gente viene, ¿qué ven? Ven al endemoniado sentado, vestido, en su cabal juicio. El mismo, dice Marcos, lo repite por las dudas, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Entonces, algo había ocurrido. Segunda de Corintios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Jesús había, este hombre había tenido un encuentro con Jesús. Jesús lo había liberado y salvado. Y ahora vemos una vida nueva. Colosenses 2:15 nos dice: y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Cristo. Dios triunfando sobre las tinieblas por medio de Cristo. Dios nos ha hecho libres de las tinieblas. Y así como este hombre, su vida fue cambiada, nuestra vida en Cristo, y tu vida en Cristo, si aún no estás en él, puede ser cambiada completamente. Del dolor y la opresión de las tinieblas a libertad en Cristo. Y cuando vieron esto, tuvieron miedo. Y lo que vieron, los que vieron lo que había pasado, les dijeron lo que Jesús hizo. Y ahora el ruego no es de los demonios, es de la gente: vete, Jesús, sal de nuestro lugar, sal de esta comarca. Qué rechazo a la autoridad de Jesús. Y qué rechazo al milagro que tienen enfrente. Todos ellos sabían de este endemoniado. Todos ellos sabían de lo que él estaba causando. Y ahora vemos el milagro maravilloso de Jesús. Y ellos están únicamente preocupados de no seguir teniendo pérdidas económicas. La fortuna de 2000 cerdos era maravillosa, era increíble la riqueza de eso. Y sus dueños, al ver que Jesús les acaba de hacer perder 2000 cerdos, no importa ese hombre, 2000 cerdos, vete Jesús. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba haciendo estos milagros entre judíos? Traían a los enfermos, traían a los oprimidos y él los sanaba. Y esta gente, al ver tremendo milagro, en vez de decir: Jesús, espera, te traeremos a los enfermos, te traeremos a los endemoniados, proclamaremos que tu llegada, no, vete Jesús. Y mucha gente no quiere a Cristo cerca porque no quiere dejar muchas cosas que realmente aman. No quieren dejar riquezas, placeres de esta vida, cosas temporales y terrenales, y se pierden de una salvación maravillosa que hay en Jesús. Vete Jesús. Y Jesús, al que a él viene, no le echa fuera, pero tampoco se quedó con ellos ante semejante rechazo. Y Jesús sube a la barca, pero ¿saben quién va tras él? El hombre libre. El hombre que ha sido libre de su opresión ruega a Jesús seguirle. Le ruega, se lo ruega, de la manera que los demonios rogaron que no los envíe fuera de la tierra, de la manera que la gente rogó que Jesús se vaya. Este hombre le ruega: permíteme seguirte, Señor. Permíteme ir contigo, acompañarte. Jesús accedió a los demonios. Jesús accedió a la gente, pero Jesús no accede a este hombre. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, el amor de Cristo es increíble. Él le dice a este hombre: mira, hagamos algo mejor. Vete a tu casa. Imagínense eso. Este hombre que ha estado lejos de los que ama por causa de la opresión demoníaca, ahora puede llegar a su casa. Si tenía una esposa, puede ir a su esposa. Puede ir a abrazar a sus hijos. Puede disfrutar de lo que Dios le ha dado. Le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Jesús, hermanos, no dejó a los gadarenos que lo rechazaron sin un testigo. No dejó a los gadarenos que lo rechazaron sin un evangelista. Él dijo: lo rechazaron a él, no importa. Vete tú a tu casa, a los tuyos. Cuenta lo que ha hecho el Señor por ti. Cuenta. Y versículo 20 nos muestra una imagen maravillosa. Él se fue y empezó a proclamar en toda la provincia, no en la ciudad, en toda la provincia de Decápolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Todos se quedaban maravillados. Me recuerda a la mujer samaritana entrando a la ciudad y trayendo multitudes ante Jesús. Miren lo que ha hecho. Y ahora tenemos a este gentil que se encuentra con el Señor y va con un corazón nuevo, con una vida nueva, libre de la opresión del pecado, libre de la esclavitud del pecado, a contarle a los suyos las maravillas que Jesús había hecho con él. Y todos estaban asombrados. No puedo dejar de preguntarme: ¿qué estamos haciendo nosotros? Id y hagan discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestra respuesta a la respuesta de este hombre. Ante la libertad que Cristo trajo a nuestras vidas, ante la vida nueva que Cristo nos trajo, ante la autoridad de Jesús que destruye el poder de las tinieblas, ¿es nuestra respuesta esta obediencia tan radical? los elementos de la naturaleza obedecían a Jesús. La hueste de las tinieblas obedece a Jesús. La pregunta es si los que estamos en Cristo obedecemos a Cristo y le seguimos. Hoy en nuestra semana, ¿tenemos esta disposición de seguirle? Si Jesús estuviera yendo en la costa, en una barca, rogaríamos como rogó este hombre, permíteme seguirte, Señor. Él dijo, hay una manera de seguirme, sin tener que venir conmigo en esta barca. Hay una manera de seguirme, sé un testigo. Habla las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y Jesús nos dijo a nosotros los que estamos en Cristo, que hagamos discípulos, que vayamos, que anunciemos la verdad. Lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y esa pregunta, cada uno tiene su respuesta. Hemos visto la autoridad de Jesús, vamos a seguir viendo la autoridad de Jesús a través del Evangelio de Marcos. Pero esa autoridad de Jesús no es para que llenemos nuestra mente de conocimiento, es para que al ver su autoridad veamos nuestra necesidad de someternos a esa autoridad. Si todo se somete a esa autoridad, y yo estoy en Cristo, yo debo someterme a la autoridad de la palabra de Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a reconocer la autoridad tuya, Señor, sobre el mundo de las tinieblas. De tal manera que ganemos coraje, valor, Señor, para anunciar a los perdidos las buenas nuevas del Evangelio, que tiene poder para traer libertad. Señor, que no importa si se burlan, o si nos rechazan, o si nos atacan, tu Evangelio es poder para salvación. Señor, y tienes autoridad para poder dar vida a los muertos, Señor. Yo te pido en esta mañana perdón, Señor, por todas las veces que no actuamos conforme a lo que entendemos de tu palabra, que no actuamos en respuesta a quién eres y a lo que has hecho por nosotros. Señor, te rogamos que el Espíritu tuyo, Señor, que mora en nosotros, que tiene acceso a nuestros corazones, los cambie a través de la palabra de Dios. Señor, quita de nosotros el temor, quita de nosotros el pecado que nos aleja de obedecerte, Señor. Que podamos ser radicales en nuestra manera de vivir para obedecerte. Porque como dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y sea que muramos o sea que vivamos, de Él somos. Te adoramos, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu sola gloria, Señor.